La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Cuando nos invitaron a realizar el programa hoy desde el Teatro Manuel España de Mijas, a venir a Mijas, nos hizo mucha ilusión por vernos con gente premiada, por venir a Mijas, por vernos también con muchos oyentes que han venido por aquí a vernos. Pero nos hizo una especial ilusión saber que Esther, además se le ocurrió, dice, vamos a invitar a Javier Castillo porque es de Mijas, o si no es de Mijas, vive en Mijas. Y yo digo, Javier Castillo, el de La Chica de Nieve, nuestro escritor que siempre hemos seguido desde que comenzó, pues hace ahora, bueno, 4 años han hecho, ¿no?
Siete.
De La Chica de Nieve hace 4. Fue con La Chica de Nieve,
claro,
yo creo.
Que nos conocimos en persona.
Que te conocimos en persona.
En persona.
Javier Castillo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y me hizo ilusión. Javier Castillo va a venir. Digo, pero si está en Barcelona, en el San Jordi.
Claro, acaba de venir. Vine ayer y, bueno, fue alucinante, ¿no? San Jordi es una fiesta muy especial. Es el día del libro en toda España, pero en Cataluña y en Aragón, que se celebra el San Jordi y el San Jorge. Es un día mágico, ¿no? Ver la gente con la rosa por la calle, comprando libros para todo el mundo. Pero es que es impresionante, ¿eh? Realmente impresionante. Sí. Lo que hacen es que prácticamente cada miembro de la familia regala libros para el resto de miembros de la familia. De modo que cada familia, a lo mejor, cada miembro recibe 5 o 6 libros de los demás. Sí. Y rosas, y es precioso en un día... toda Cataluña y todo Aragón se viste de engalonada con libros y por las calles se respira un ambiente espectacular.
Sí, pero lo que es impresionante es que este señor que tengo aquí a mi vera, Javier Castillo, que decía lo de La Chica de Nieve, porque fue el día 12 de marzo del año 20.
Sí.
O sea, que tú sacas el libro
y 2 días después,
cierran
todas las librerías de España 2 días después.
Pero entonces tus libros se vendieron por internet.
Sucedió una cosa muy bonita, y es que se cerraron las librerías. Durante la primera semana fue todo como, ¿no? Todos estábamos como en shock, sin hacer nada y sin salir de casa y tal. Pero 2 semanas después empezó una cosa muy bonita, y es que las librerías empezaron a abrir porque la gente se cansó muy rápido de ver la tele todo el rato, ¿no? Sí. Y empezamos todo el mundo a intentar entretenernos, a hacer bizcochos, a comprar levadura, a jugar con papel higiénico. Pero la gente se cansó muy pronto de esas cosas y volvió a la lectura, ¿no? Y empezó a visitar librerías y a comprar librerías con las persianas bajadas. Es decir, a comprar libros con las persianas bajadas. La gente se acercaba a la librería, el librero levantaba un poquito la persiana y, sin que la gente pudiese entrar porque no se podía, se empezaban a vender libros por debajo de la persiana. Y era algo mágico, ¿no? Ese momento en el que la gente como que se saltaba un poco la ley para comprar libros, y tuve, ¿no?, la fortuna de... la mala suerte de salir 2 días antes de la pandemia, pero también la fortuna de que mi libro era como el que se veía desde fuera, desde la librería, ¿no? Y de modo que la gente decía, bueno, dame aquel libro de allí, que ese mismo de que veo desde la calle, que me lo leeré, ¿no? Y es La Chica de Nieve, ¿no?
Y arrasó tu libro, pero lo que es impresionante, que lo has contado muy bien, de lo que es la fiesta de San Jordi en Barcelona, es que tú has sido... Y no creo que es el primer año, pero este año el autor más vendido, el más requerido, el más querido, el que más ha firmado.
Sí, ha sido muy bonito, estamos todos sorprendidos, ¿no? Porque íbamos sin expectativas, sin saber qué iba a pasar, porque también, no sé, es una fiesta como en la que todos los editoriales, todos los autores dan como lo máximo, ¿no? Y de repente nos ha llevado esa bonita sorpresa de que La Grieta del Silencio ha sido la novela más vendida en San Jordi, que es un día como muy espectacular. La gente, yo creo que este año había como muchísimas ganas, y el cariño ha sido como desmedido, ¿no? La gente hacía cola. Yo he estado firmando desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Paré una hora para comer y ha sido como abrumador, ¿no? Ese tanto cariño de golpe.
Oye, ¿y es cierto que a los que estaban esperando en la cola los invitaste a hamburguesas?
Sí. Sí, pero fue al final. Es decir, la gente ya llevaba, claro, cuando empiezas una firma como a las 4 y pico de la tarde y la gente lleva haciendo cola y son ya las 9 de la noche y quedaban 200 y pico personas, 250 personas, 200, 300, cerca de 300 personas a las 9 de la noche. Dijimos, bueno, vamos a ver, mi familia, que yo la verdad que mis lectores los considero como parte de mi familia, digo, creo que no han comido todavía, Y nos quedaba todavía un buen rato de espera. Estaba, hacía frío en la calle. Dije, bueno, vamos a comprar algo para todos. Y compré 200 hamburguesas que llegaron con repartidores. Sí. Y fue divertidísimo ese momento en que llegan como 5 repartidores de Glovo, que es una marca de esta de comida a domicilio. Y con las mochilas cargadas de hamburguesas y todos repartiendo hamburguesas allí para todos los que quedaban. Claro, no para. Sí. Yo no compraba para todos los 1.000.
Claro, no, pero fue un detalle, desde luego, generoso por tu parte para tus lectores. La Grieta del Silencio aparecía muy poco antes, apareció hace muy pocos días.
Sí, la semana pasada.
La semana pasada, 16. Y ha sido el libro más vendido en la feria. No me extraña, yo he terminado de leerlo esta madrugada, porque claro, ya conociéndote y que vengas aquí a vernos, pues no podía, aparte de que la intriga de esta novela, donde dices que acabas ya con Miren Trix, ¿no?
Sí.
Que es la protagonista.
Sí, ya como que necesitaba despedirme del personaje Miren. Yo creé el personaje para que fuesen tres, bueno, la historia, pues fuesen tres personajes, tres libros y tres elementos nostálgicos, ¿no? Y este era como el viaje de Miren de afrontar al fin su dolor y es el último paso de los tres libros. Es verdad que tú lo puedes leer en cualquier orden,
sí.
Puedes empezar la pieza, el puzzle en el orden que tú quieras, pero la idea es esa, ¿no? Que sí. Eran tres libros y aquí ya despedirme de ella y...
Pero ¿cómo condensas? Porque aquí hay una historia de algo, un suceso que pasó terrible, que es lo más terrible. Además tú hablas de la paternidad es la prueba más difícil en la vida. Tú eres padre también,
¿no? Yo soy padre,
¿no?,
de tres niños. Así que, sí, tengo una hija y dos hijos. Y soy padre y al final yo me he dado cuenta que con el tiempo que escribo de mis miedos. A mí esto es una pesadilla que tengo y es que le pase algo a mis hijos, que de repente suceda algo y no los vuelva a ver. Y en la Grieta del Silencio he abordado uno de mis miedos, ¿no? Que es que mi hijo desaparezca y no saber nada de él en 30 años.
Y eso,
¿no?,
es lo que pasa. 30 años sin saber qué pasa de Daniel, que es el chico que desaparece. Aquí se dice exactamente, porque lo he citado, la paternidad es la prueba más difícil de la vida, porque nos pone a prueba una y otra vez y saca a relucir lo peor y lo mejor de lo que somos.
Tal cual.
Ha desaparecido un chaval, pero además resulta que es el hijo de un investigador, sí, especializado en temas forenses. Y al cabo de los 30 años pasan cosas que ustedes van a descubrir. Pero lo que pasa al cabo de 30 años pasa en dos días.
En 3 días.
En 3 días.
2 días y medio, sí.
En 2 días y medio, no llega a 3 días.
Sí, aquí nos encontramos en ese momento en el que el personaje de Ben, que es Ben Miller, que es el inspector del FBI, cuyo hijo desapareció en 1981, es como el gran caso de su vida, ¿no? Es como el caso que nunca resolvió, que la tormenta, que ha como asentado las heridas en su matrimonio y en este rencor, ¿no?, que va creciendo como poco a poco la pareja y descubre de un día para otro que su mujer se está muriendo y se va a morir sin saber lo que sucedió, ¿no?, y que tiene cáncer muy avanzado de páncreas y necesita saber qué ocurrió. Y lo que hace es lo que yo creo que haría cualquiera, ¿no?, y es pedir ayuda, ¿no?, levantar la mano y decir, mira, llevo 30 años con esto, no he podido. Y lo que hace es pedir ayuda a Jim y a Miren. A dos periodistas.
A dos periodistas, porque aquí llega un momento en que no sabe uno si los periodistas son policías, investigadores,
sí,
o los investigadores son policías o ellos investigadores, porque en el fondo van buscando la verdad.
Exacto.
Que es lo que debe buscar un buen periodista.
Y un buen investigador. Y era mezclar esos dos temas. Todo surgió con la chica de nieve, obviamente, ¿no?, y con el juego del alma, que yo quería un personaje que fuese... yo lo que estaba viendo que el periodismo global estaba como, no sé, perdiendo su foco, ¿no?, dejando de buscar contar la verdad, sino contar, por así decirlo, la verdad subjetiva, sugestionada, ¿no? Y lo que me daba mucha angustia tener que leer 5 periódicos para informarme de qué había pasado, me daba mucha inseguridad tener que informarme de distintas medios para saber, bueno, más o menos, esta es la película completa de lo que está sucediendo, ¿no? Y quería lanzar esta figura de como el periodista, la periodista universitaria, que es cuando el mundo del periodismo es puro, limpio, que no se ha enturbiado con los negocios, y surge el personaje de Miren. Y es un personaje que lo que hace es sigue a rajatabla lo que le enseñaron en la universidad, ¿no? Porque se quedó congelada en la universidad. Es una periodista que sufrió una agresión sexual,
sí,
y de algún modo se siente perdida y cree que de algún modo buscando la verdad, buscando cosas ahí fuera y buscando esa verdad, va a encontrarse a sí misma, ¿no? Y en este tira y afloja, en las tres novelas, nos vamos adentrando en su psicología y en cómo afronta ella el paso del tiempo, la lucha por encontrar la verdad, por reivindicar esta figura del buen periodismo y sobre todo se mete en los casos que le destrozan por dentro porque de algún modo lo siente de cercanos.
Y también es buscar la justicia.
Tal cual.
Ella también es incluso implacable en algún momento, buscando la justicia. Se dice, lo arriesgamos todo, dice, tienes ese gusano dentro, le dice creo que él, Jin, a ella, ¿no? Sí. Tienes ese gusano dentro, como lo he tenido yo siempre. Lo arriesgamos todo por buscar la justicia.
Sí, y es que al final dentro de los tres libros, ¿no? Está todo... Los tres personajes todo el tiempo tienen esta sensación de justicia permanente, ¿no? De que todo lo que les sucede está dominado por algo externo y necesitan como balancearlo todo, ¿no? Y encontrar ese equilibrio en el libro y en la historia y en lo que les pasa. Y de algún modo es el motor del personaje de Miren, obviamente, porque ha sufrido esa agresión sexual. No voy a contar mucho más detalles, ¿no? Pero no se llegó a resolver y ya por su lado ha ido como investigando y dando pasos en firme para descubrir quiénes fueron, no solo quiénes fueron los culpables, sino que... equilibrar todo lo que sucedía. Sí.
Aquí, bueno, hay muchos temas que podríamos sacar, pero entre otros está ese que hemos hablado de la paternidad, que nos hace más débiles. Por otra parte, el no tener nada nos hace más fuertes, más agresivos. Tú dices, en un momento, nadie es más peligroso que una persona que no tiene nada que perder.
Tal cual. No, y además que es cuando, y esto lo dice obviamente el personaje Miren, ¿no? Que poco a poco ha ido como viendo como su personalidad se ha ido desmoronando, rompiéndose en fragmentos, y ya cuando ella siente como que solo le queda a sí misma, ¿no? Que lo está perdiendo todo, se da cuenta de que cruzaría todas las líneas.
Y también de parte del feminismo, de las mujeres. Es otro momento, hay muchos momentos en los que te pones de parte, ¿no? El mundo no había cambiado, piensa ella en un momento, cuando el taxista. El mundo no había cambiado. Todas las mujeres compartíamos la misma historia, pero con distinta forma. Un jefe que se insinúa, una caminata seguida de piropos a los que tienes que protestar, un idiota que se siente con el poder de creer que tu cuerpo le pertenece porque ha sido simpática, y hay puntos suspensivos.
Sí,
no. Y tú has dicho, de una manera u otra, el mundo no había cambiado.
Sí, no, y además es que en realidad las tres novelas, obviamente el personaje, ella, está como muy influenciada por su pasado, ¿no? Y lo que le sucedió. Y de un modo u otro, en las tres novelas, cuando las miras en conjunto, cuando las has leído en el orden que quieras, ¿eh? Las puedes leer de una manera u otra, al final las tres novelas tratan de un modo como muy sutil de las inclemencias de ser mujer, ¿no? De todos estos agresiones y microgolpes que reciben continuamente las mujeres y las que muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿no?
¿Es más peligroso el amor o el desamor?
Depende, ¿no? Depende de qué amor, qué tipo de amor y qué tipo de desamor. Pero ahí el amor puro, el amor intenso puede ser muy poderoso para proteger, y el desamor puede ser muy, muy poderoso para destruir también.
Y ahora buscaré una cita que hay precisamente de eso, del amor, de que siempre el amor nos deja heridas tremendas, que lo dices. Porque cada capítulo está introducido por una cita a la que le has dado muchas vueltas, ¿no?
Sí,
esa condensación... Sí. Que son casi aforismos.
Sí, y lo que intento con estos... en cada capítulo siempre inicia con una pequeña frase que lo que hace es ponerte en la antesala de la emoción que te vas a encontrar dentro del capítulo, ¿no? Si te imaginas que la novela es una casa, ¿no? Y que cada capítulo son habitaciones, lo que simboliza es cada una de esas frases antes de un capítulo es como el marco de la puerta de esa habitación, ¿no? En el que está decorado de una manera que te explica lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Hay una emoción, si en el capítulo se va a tratar la soledad o no, o la desesperanza, hay una frase sobre eso. Si en el capítulo trata sobre el miedo, hay una frase sobre eso, y lo que hace es predisponerte a esa emoción antes de entrar en el capítulo y te golpea cuando una vez lees el capítulo y comprendes.
Pero ¿no? Que están muy trabajados esos exordios o entrada que haces, porque son casi aforismos cualquiera. Siempre es difícil aproximarse a la verdad porque sabemos que nos hará daño.
Sí.
O este otro que dices, me parece este tremendo para los momentos que vivimos, solemos creer lo que otros dicen sin preguntarnos quién se beneficia de nuestra ignorancia.
Tal cual. Sí. Y es que es una frase, esa frase precisamente es una de los temas de fondo, ¿no? Que ocurre, que trata la novela, ¿no? Que es el periodismo y esa verdad poderosa, ¿no? Que vemos, ¿no? Que es que si creemos a alguien que nos habla y no nos planteamos que hay alguien que se está beneficiando, que no sepamos toda la verdad o que solo nos quedemos con esas palabras y no busquemos más allá. Es desolador, ¿no? Y tenemos que... Yo creo que es una frase para abrirte los ojos y decir, ostras, quizá debería todo el tiempo cuestionar todo lo que me cuentan, ¿no?
Otra. Todos podemos construir un refugio, alguno esperanzador, ¿no? Dentro de la debacle. Todos podemos construir un refugio con las ruinas de nuestro dolor.
Sí, tal cual. Y es que
me han llamado muchísimo la atención porque está muy trabajado.
Muchísimas gracias. No, y al final también, a ver, la novela La Grieta obviamente es una historia sobre el dolor, sobre cómo un matrimonio que lleva ya 30 años sin su hijo, cómo lo afronta y cómo...
Es muy duro.
Y además lo afronta de un modo muy distinto, ¿no? Porque lo afronta desde la asimilación, como que desde esa aceptación de decir, esto sucedió y no va a cambiar, ¿no? Y luego vemos a Jim que tiene su dolor particular, ¿no? Porque es un periodista ya más mayor, que es profesor, pero ha dejado de ser periodista y su matrimonio se ha desmoronado y vive divorciado, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos a Miren, que está con esa fragilidad y esa rotura. Y eso, Miren es un personaje que es como un castillo de naipes construido sobre palillos de dientes, de modo que si quitas uno de ellos, sabes que todo se va a venir abajo, ¿no?
Y el silencio, que da título, La Grieta del Silencio. ¿Siempre hay que atender al silencio?
Siempre, yo creo que hay que atender a lo que se dice y a lo que no se dice, y en el silencio muchísimas veces se esconden todas las respuestas, ¿no? Y en realidad dentro de la novela es una de las cosas que es uno de los temas de fondo, ¿no? En ese silencio que tienen las cintas que graba Daniel,
sí.
En ese silencio que se queda cuando termina la melodía de la música que tiene Alice. Hay muchos silencios dentro de la novela que son muy poderosos y que muchísimas de las descripciones de la novela, en lugar de ser visuales, son auditivas. Cuando hay muchos momentos que cuando un personaje llega a una casa, no se describe cómo es la casa, sino los ruidos de alrededor, ¿no? Y hay mucho juego de eso en torno al silencio por el poder que tiene. Claro.
Yo la he disfrutado porque además la he leído en dos días, lo que dura la historia. La he leído en dos días, entonces la tengo muy metida dentro, a Daniel, a Carlos, a esa también destrucción o descomposición de América, que lo apuntas en algún momento, porque la novela transcurre en Nueva York, y me ha encantado encontrarme contigo inmediatamente después
de leerla.
La Grieta del Silencio. Oye, el tener tanto éxito, ¿te está haciendo más amigos o más enemigos?
Los mismos, más o menos los mismos. Conozco mucha gente, pero al final los mismos. Vivo en la misma zona,
entorno. Se te nota en la cara de felicidad que tienes. Se te nota en la sencillez.
Juego a fútbol aquí a 200 metros de donde estamos. Al final esto es como mi casa, ¿no? Y al final lo bonito yo creo también es como la naturalidad, ¿no? Sí. Que no es una fama que te vuelve loco, sino es una fama que disfruta y, por ejemplo, cada firma la sientes como un regalo.
Oye, la alcaldesa Ana Mata dice, vas a traer, tenía aquí el libro, que lo ves, vas a traer a Javier Castillo. Digo, hombre, por supuesto, si vengo a mi hija, ¿cómo no va a venir? Digo, lo que tienes que hacer es que presente aquí el libro en este teatro, que te va a llenar el teatro, pero unas pocas veces, si tú quieres. Hemos quedado en
lo haremos. Intentaremos hacer, sí.
Oye, Javier, me alegro un montón de todo lo bien que te va.
Ah, muchísimas gracias.
De haber disfrutado tanto con tu novela, La Grieta del Silencio.
Ahí estamos.
Nos seguiremos encontrando.
A ver si conseguimos que sea una tercera temporada de Netflix. Ahora mismo estamos terminando de grabar la segunda y a ver si conseguimos que La Grieta sea la tercera.
No, ojalá. Esto tiene material para series, seguro. Oye, encantado de haberte conocido y de haberte visto, conocido, ya te conozco. Pero conocido aquí en tu tierra.
Venga, un placer. Bienvenido.
Gracias por la visita. Adiós.